Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
A partir del 2006, este padecimiento ocupa el primer lugar de mortalidad por neoplasia en las mujeres mayores de 25 años, desplazando al cáncer cérvico-uterino, causando cerca de 500.000 muertes cada año, de las cuales el 70% ocurre en países en desarrollo. Aunque el riesgo de morir es mayor entre las mujeres que habitan en países pobres, debido al menor acceso a los servicios de salud para la detección temprana, tratamiento y control. En el año 2010, la tasa estandarizada de mortalidad fue de 18.7 por 100.000 mujeres de 25 años o más, lo que representa un incremento del 49.5% en los últimos 20 años. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega y es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o a través de la página de internet udgtv.com/radioudg/Corotlán. El día de hoy vamos a concluir sobre el tema cáncer de mama, que ha sido bastante interesante y revelador para todos nuestros radioescuchas. Para continuar con esto, seguiremos escuchando la entrevista que se le realizó al doctor Efraín Salas González, médico internista con especialidad en oncología, además de que se han preparado para ustedes cápsulas informativas sobre este interesante tema. No se mueva.
Salud.
Doctor, la afección psicológica de las pacientes desde un punto de vista, a usted como médico, pero también como persona que está continuamente viéndolas, atendiéndolas, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo les afecta el cáncer de mama?
Qué interesantes palabras, Alejandro, cuando me dice que más allá de ser médico, también como persona, nosotros a especialidad tan compleja como la oncología no dejamos de ser ni humanos ni personas. Mucha gente dice, ¿tú te acostumbras a la muerte o algo así? Claro que no. Por supuesto que no, luchamos contra eso. Entonces, el impacto psicológico es algo muy importante al inicio de una persona que le dice que tiene un cáncer. Cuando una persona le confirma y le das la noticia que tiene un cáncer, pues la persona lo primero que piensa es cáncer es igual a muerte. Y como yo lo decía, lo primero que hay que decirles es que así no es. Hoy tenemos mucho más personas con sobrevida y viviendo vida normal que las que se nos murieron. Entonces curamos mucho más que antes y la mayor probabilidad de que una persona se cure. Entonces hay que invitarle a la gente luego a dar un mensaje y luchar. Pero no somos únicos los médicos. Hoy requieren de un apoyo psicológico. Para nosotros, oncología, preferimos que lo haga áreas altamente especializadas que se llaman psico-oncología. No es lo mismo dar un servicio psicológico en general, una circunstancia especial como lo es el cáncer de mama. Entonces hoy hay psico-oncología y creo que estas son de las cosas que hay que cultivar, no solo la cirugía y la quimio y la hormonoterapia, sino que los servicios de psicología y de soporte son muy importantes, son esenciales. Y cuando digo cuidados de soporte, esto abre a aspectos de nutriología, de psicología, aspectos espirituales y de otro tipo que eso depende mucho de la cultura, pero lo adapta a cada forma de cultura de la gente.
Doctor, durante la entrevista nos ha comentado, obviamente el cáncer de mama puede provocar la muerte, pero también nos ha comentado que ha bajado muchísimo el porcentaje de estos casos con respecto a aquellos que lo sobreviven. ¿En qué porcentaje sucede realmente que el cáncer pueda ocasionar el deceso de un paciente?
Mire, como le digo, en los últimos 20 años, particularmente en los últimos 20 años, se ha convertido de una enfermedad pues con alta mortalidad a una enfermedad con alta tasa de curación. Eso se debe a varias cosas. Primero, a la información, que es lo que ustedes estamos viendo en esta entrevista. Se debe a la detección oportuna. Se debe a la disponibilidad de recursos. Entonces, hoy si tenemos 100 pacientes, el pronóstico realmente depende de la etapa clínica en que se encuentra el cáncer. Por eso hay que detectarlo. Y ahorita daré tus mensajes más adelante, pero la posibilidad de muerte en sí depende de la etapa clínica y del tipo biológico al que tanto me he referido toda la entrevista. Pero en términos generales, si alguien tiene una etapa inicial me estoy refiriendo a una etapa 1, que tiene un tumor solo en el seno, que tiene menos de 2 centímetros y que no tiene daño en la axila, esas pacientes pueden sobrevivir o curarse hasta un 95% de los casos. En una etapa que ya es un tumor más de 2 centímetros, pero menos de 5, y que unos de ellos tienen aún teniendo daño axilar, su posibilidad de curación oscila por el 80%. En una etapa, pues esta etapa es muy importante porque es una etapa muy frecuente en México, hasta un 40%. Esta etapa es que ya tuvo estudios pies, que tuvo daño en complejo areolaxilar, que el tumor puede ser grande y que tiene un daño más importante en la axila, pero que no hace metástasis. Esta etapa se puede curar cuenta 60%. El gran problema que vivimos es, pero que cada vez el cáncer menos avanzado, actualmente de una etapa 4 veces, aproximadamente entre 10 y 14%, y esas pacientes son las que no podemos curar. Aún así, sobreviven hasta 5 años, aproximadamente el 20%. Entonces, aún en un cáncer avanzado, la gente hay que tratar. En la etapa local no hay que curarla, en la etapa localmente avanzada hay que tratarla, y en la etapa avanzada hay que darle calidad de vida y hacer que las señoras aún enfermas sean personas funcionales, sean personas con buena calidad de vida. Entonces, todo ha cambiado, y eso es de muchos factores, no es uno solo, pero hay un gran hoy, y esto es aquí mismo en nuestro estado.
Doctor, ¿cómo se puede prevenir el cáncer de mama?
Mira, el cáncer de mama, en realidad, no tiene aspectos muy profundos de prevención, pero lo más importante es la detección más que la prevención. Pero si hablamos de prevención, es cambiando el estilo de vida en las mujeres que están enfermas. Primero, que esté informada, y segundo, cambiar el estilo de vida. ¿A qué me refiero cambiar el estilo de vida en específico? La gente debe llevar una alimentación sana, en medidas proporcionadas de vegetales, de carbohidratos, de proteínas, con menos grasa. Debe hacer ejercicio de manera habitual todas las mujeres, y todos los debemos hacer. Debemos estar en peso ideal. Con eso ya prevenimos no solo cáncer de mama, cáncer de endometrio, de colon y muchos cánceres, enfermedades cardiovasculares, el metabolismo. Entonces, y deben de ser informadas las mujeres respecto al rol que tiene el embarazo, lactancia, evitar en lo posible el uso de hormonales orales para reemplazar. Esas son las maneras de prevenir. Pero lo que quiero decir es que lo más importante es la detección. Y esta es la que se hace con mamografía. Este estudio hay que hacerlo a partir de los 30 años, era anual. A veces ocupa complemento con ultrasonido. Entonces, de los 40 y adelante hay que hacer mamografía. La mamografía, les informo, con la tecnología actual no tiene riesgos por la radiación. Son cantidades, pero mínimas, de radiación las que se emiten en los equipos actuales. Y en grupos de riesgo especiales, me refiero a pacientes que tienen una hermana cáncer de mama, una mamá o la abuela, hay que empezarle la detección desde los 35 años. Como son mujeres jóvenes, el ultrasonido es el mejor estudio por el tipo de densidad de mama de una persona joven. El ultrasonido es el mejor. De los 40 y más, pues la mamografía es este estudio que detecta mayor cantidad. Lo que hay que hacer, pues, es que la detección disminuye la muerte porque encontramos cáncer en etapas tempranas. Si escucharan otros estudios como la resonancia magnética, PET u otros, bueno, esos tienen su rol, pero en casos ya muy específicos que uno lo tenga que determinar por características propias de la enfermedad. Pero hay que usar la mamografía y el ultrasonido. Esas son las formas más importantes de detección.
Muy interesante, doctor. Doctor, cuando una persona padece esta enfermedad, se recupera, ¿el cáncer se puede decir que desaparece completamente del seno de esta persona, de las glándulas mamarias?
Pues la concreto es sí, y esto es especialmente cierto para etapas iniciales. En estas etapas iniciales, en la etapa 1 o 2, el objetivo siempre es un tratamiento curativo. Y eso se logra por mucho, y muchas veces ni siquiera quimioterapia ocupa, ni terapia biológica, ni radioterapia. Podría ser con un tipo de terapia hormonal, pudieran ser tratadas y curadas. En etapas iniciales logramos desaparecer por completo el cáncer. En las etapas localmente avanzadas, me refiero a tumores mayores de 5 centímetros o que tienen daño en la axila o ulcerada la piel, o en esos casos el objetivo es, primero, detener la enfermedad, disminuirla, y una vez que disminuye se opera el radioterapia hormonal y evitar la respuesta. Y en las etapas avanzadas, como mencioné antes, esto significa que hay metástasis a órganos a distancia. Aquí no podemos decir que vamos a tratar el cáncer. El objetivo en este caso es control de la enfermedad, dar calidad de vida y tener a las mujeres con cáncer en un estado funcional en lo posible normal.
Doctor, ¿cuáles son las principales consecuencias o qué otras partes del cuerpo puede afectarse gracias al cáncer de mama?
En realidad, Alejandro, el cáncer de mama lo conocemos como una enfermedad que nosotros decimos que es sistémica, que tiene el potencial de migrar a cualquier parte del mismo, aunque sean tumores pequeños. Y hay algunos subtipos que son más metastasizantes. Entonces, los sitios más comunes a donde el cáncer daña el cuerpo, primero a donde se va más fácil es a las zonas de la axila del lado donde está la mama, o a los ganglios del cuello. Por lo tanto, uno siempre hace la búsqueda por conscientes de ganglios que tiene axila o ganglios del cuello. Pero tiene un potencial más del cáncer porque puede migrar a órganos vitales como es el pulmón, como es el hígado y el cerebro. Y básicamente este es el orden en que se va: a ganglios, a hueso, a pulmón, a hígado y a cerebro, pero puede atacar otros órganos con menor frecuencia.
Escuchamos un fragmento más de esta entrevista sobre el cáncer de mama a cargo del doctor Efraín Salas González, médico internista con especialidad en oncología. Recordarles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: el 499-99-242-33 y 800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Pero ahora iremos a escuchar una cápsula informativa sobre este interesante tema.
Angiosarcoma, descripción general. El angiosarcoma es un tipo de cáncer poco frecuente que se forma en el revestimiento de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos, que son parte del sistema inmunitario, recolectan bacterias, virus y productos de desecho del cuerpo y los eliminan. El angiosarcoma puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero suelen presentarse con mayor frecuencia en la piel del cuello y la cabeza. En raras ocasiones, el angiosarcoma se puede formar en otras partes del cuerpo como las mamas. También se puede formar en tejidos más profundos como el hígado y el corazón. El angiosarcoma se puede presentar en zonas previamente tratadas con radioterapia. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
¿Qué les parece si vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos hablando sobre las instituciones que dan seguimiento y buscan combatir esta peligrosa enfermedad en el siguiente fragmento de la entrevista realizada a cargo del doctor Efraín Salas González, médico internista con especialidad en oncología? Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
El cáncer mamario representa 31% de todos los cánceres de la mujer en el mundo, aproximadamente 43% de todos los casos registrados en el mundo en 1997 corresponden a los países en vías de desarrollo. La incidencia está aumentando en América Latina y en otras regiones donde el riesgo es intermedio, por ejemplo, Uruguay, Canadá, Brasil, Argentina, Puerto Rico y Colombia, y donde es bajo, por ejemplo, Ecuador, Costa Rica y Perú. Es un placer que siga sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre el cáncer de mama. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el doctor Efraín Salas González, médico internista con especialidad en oncología. No se mueva.
Salud.
Doctor, ¿existen instituciones o programas gubernamentales para prevenir y tratar el cáncer de mama?
Desde luego, en todos los países, todos los gobiernos tienen sus propios sistemas de salud. El de nosotros en México, yo he tenido la oportunidad de ver modelos en otros países desarrollados, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, donde tuve la oportunidad como al inicio de estar en una estudio, de ver cómo se hacen países desarrollados. Pues el sistema de salud propio de México es un sistema muy complejo, porque, por ejemplo, dicen, los sistemas de seguridad social aquí están muy fraccionados. Es decir, el seguro social, el INSS, es un sistema de seguro social, el ISSSTE, salubridad también, y hace poco el Popular, Pemex, otros. Entonces, todos tienen programas específicos vía gobierno para prevenir y tratar el cáncer de mama. Lo primero que hay que decir es que requiere educación y conciencia ante el problema, pero por la sociedad, por todos los... Más que prevención, lo que se hace es detección, ese sería el otro mensaje. Y si existe detección, ustedes sabrán en lo que se ha convertido pues, prácticamente en más de 10 años el mes de octubre en México. El mes de octubre está plagado en los medios, está plagado en medios impresos, en televisión, hasta en espectáculo. Todo es rosa, el balón de fútbol, las camisetas, todo es rosa, se promociona el hacer la mamografía y ultrasonido. Entonces, pues claro que hay programas, pero la gente a veces no los usa. Entonces tienen que educarse a tener el acceso a sus programas y la gente por voluntad pues ir a hacer, pues, ¿verdad? Y en las instituciones privadas también hay mucho de detección con programas establecidos. Entonces, en las instituciones de gobierno hay servicios especializados en oncología en todas sus ramas, que eso ya es tratamiento. Y hay comités o clínicas de cáncer de mama específicas, como en el hospital donde yo estoy, tenemos esos modelos. Entonces, así que los mensajes finales a la población es que primero hay que tener conciencia de que este es un problema muy serio, es un problema de salud público en México y en el mundo. Hay que estar informado de cuáles son los factores de riesgo más importantes para llevar a las personas a hacer detección temprana. El Estado tendría que ampliar la base de tecnología al alcance de toda la población, sobre todo tipo rural, mediante la mamografía y el ultrasonido. La resonancia y el PET tienen participación específica, pero por tener tecnología al acceso de la población abierta. En el caso de los centros privados, pues se hace mucho, pero hay que mejorar la calidad. Entonces, el Estado debe mejorar, por otra parte, el avance y disponibilidad de servicios en tiempo y forma. Esto es tener personal especializado, tener quirófanos disponibles, tener médicos altamente especializados, tener tecnologías con equipos de radioterapia, medicamentos, etcétera. Hablando de medicamentos, pues es que ha sido un problema en este gobierno actual, porque cuando entró, hizo todos los contratos de que estaba el aporte de medicinas a las instituciones públicas y vinieron a borrar programas que se habían, del cual se había beneficiado miles y miles de mujeres. Por ejemplo, en el Seguro Popular, el gobierno vino y lo borró, pero no puso nada que supliera al Popular o que lo mejorara, y todas esas pacientes, pues, perdieron su opción, y eso es pues, un acto muy malo socialmente. Crearon el Insabi, pues, ¿quién sabe? Porque el Insabi atiende, por lo menos de cáncer a nadie, y se escucha mucho en los medios. A mí me da mucha tristeza escuchar que no hay medicinas para el cáncer de los niños, las madres, pues es que no son todos los niños. Digo, qué malo, eso pasa en los niños y crea más biosensibilidad, pero diario son faltantes en las instituciones de gobierno, en el INSS, en el ISSSTE y en todo, pero no se dice nada. Entonces necesitamos mejorar el acceso. Y ese es orden de gobierno social y de la iniciativa privada. Y este es un trabajo de equipos multidisciplinarios, de medios, autoridades, de comunicación, etcétera. En pocas palabras, y así se estaría yo diciendo, que esto es responsabilidad de todos los sectores, no solo del medio.
Así es, doctor. Creo que es responsabilidad de todos, incluso de nosotros como ciudadanos, el llegar a cumplir con nuestras responsabilidades como tal, las obligaciones hacia el Estado, porque esto genera al mismo tiempo la acumulación o el hecho de poder adquirir ese cierto capital para poder también reinvertirse para la misma ciudadanía.
Pues Alejandro, era incluso dar un anuncio que podría ser útil para la difusión de información. Nosotros acabamos de publicar el libro que se llama El Consenso Mexicano para el Estudio y Tratamiento del Cáncer de Mama. Está hecho por expertos de grupos mexicanos. Yo me encargo de un sector muy grande de lo que se escribe en ese libro. Ese libro es disponible, está en la web. El consenso, es el consenso Colima, se le conoce así, pero se llama el Consenso Mexicano para el Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer de Mama. Todo el mundo lo puede disponer. Y me refiero porque sería muy bueno que si médicos escuchan esto, sepan que existen recursos normativos muy simples para que ellos sepan, los médicos de primer contacto en el medio rural, y qué hacer con un paciente que les llega que tiene datos como de cáncer de mama. Pueden consultar ese consenso y, digo, lo acabo de publicar los días pasados acá en México. Ya tenemos 20 años trabajando en eso. Incluye talento multiinstitucional, multidisciplinario y de todo tipo. Allí vienen todos los aspectos de psicología, de tratamiento, de factores de riesgo, todo lo que en general que tiene que saberse de cáncer de mama por todos los médicos profesionales de la salud y no solo los oncólogos.
Muy interesante. Muchas gracias, doctor. Creo que va a ser una herramienta interesante y fundamental para los médicos en todas las partes de nuestro país. Doctor, para finalizar nuestra entrevista, que ha sido interesante, llena de información súper valiosa para todas las personas, aquellos, no limitemos a mujeres, también para los hombres, porque todos conocemos, todos estamos rodeados, incluso posiblemente en algunos momentos expuestos a un cáncer. Entonces es una información interesante, pero ¿algún consejo o recomendación final que le quiera dar a nuestros radioescuchas?
Sí, bueno, el cáncer más común, pero es uno de los cánceres más curables. Creo que lo más importante es hacer la detección temprana, no esperarse a que tengan una cola grande estas señoras porque no les duele. O sea, aunque no les duele, hay que ir a revisión si es que se detectan algo. Y a los compañeros médicos de primer contacto, preferentemente, pues que envíen a los pacientes a servicios altamente especializados de manera oportuna, porque eso da mayor curación. Y qué bueno que mencionó lo del hombre, que también estamos expuestos al cáncer, pues el hombre también está expuesto al cáncer de mama, pero en una proporción mucho menor. Vemos entre 200 o 300 mujeres con cáncer de mama por un hombre, pero en el hombre también puede. Y también merecen y merecemos estudio temprano y tratamiento oportuno para tener los resultados. Pues muchas gracias. Yo creo que la detección es lo más importante, porque si detectamos, procuramos y a lo mejor no ocupan tratamientos de los difíciles que hacemos.
Así es, doctor. Pues muchísimas gracias de parte de la barra de los 30 minutos. Fue un placer haberlo tenido con nosotros y haber compartido este espacio y este momento para todos nuestros radioescuchas, doctor.
Señor Alejandro, el gusto es mío colaborar con UDG para la producción Colotlán y específicamente para el programa La Barra de los 30 minutos. Les deseo lo mejor.
Muchas gracias, doctor.
Con esto ha concluido un segmento más de la entrevista realizada al doctor Efraín Salas González, médico internista con especialidad en oncología. Vamos a escuchar la última cápsula informativa que se ha preparado para ustedes.
Cáncer de mama recurrente. Descripción general. El cáncer de mama recurrente es el cáncer de mama que reaparece después del tratamiento inicial, cuando el objetivo del tratamiento inicial es eliminar las células cancerosas. Es posible que algunas evadan el tratamiento y sobrevivan. Estas células cancerosas no detectadas se multiplican y se convierten en un cáncer de mama recurrente. El cáncer de mama recurrente puede producirse meses o años después del tratamiento inicial. El cáncer puede reaparecer en el mismo lugar que el cáncer inicial, recurrencia local, o puede propagarse a otras partes del cuerpo, recurrencia distante. Enterarte de que tienes cáncer de mama recurrente puede ser más difícil que afrontar el diagnóstico inicial, pero tener cáncer de mama recurrente no debe ser desalentador. El tratamiento puede eliminar el cáncer de mama recurrente local, regional o distante, incluso si no es posible lograr una cura. El tratamiento permite controlar la enfermedad durante periodos prolongados. Síntomas. Los signos y síntomas del cáncer de mama recurrente varían según el lugar donde regrese el cáncer. la recurrencia local, el cáncer vuelve a aparecer en la zona donde había aparecido por primera vez. Si te realizaron una lumpectomía, el cáncer podría volver a aparecer en el tejido mamario restante. Si te realizaron una mastectomía, el cáncer podría volver a aparecer en el tejido que recubre la pared torácica o en la piel. Los signos y síntomas de la recurrencia local en la misma mama incluyen un nuevo bulto en la zona de firmeza irregular de la mama, cambios en la piel de la mama, inflamación de la piel o enrojecimiento de la zona, secreción por el pezón. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado al final de este programa sobre el cáncer de mama. Agradecemos la ayuda y la información que nos brindó el doctor Efraín Salas González, médico internista con especialidad en oncología. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde udgtv.com/radioudg/colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros interesantes temas. Siga sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y la retransmisión a las 11:30 de la noche. También no olvide que los sábados, a partir de las 12 del mediodía, tenemos el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que se le presentan todos los programas de la semana. También, si usted tiene un tema que sea de su interés y quiere compartirlo, puede comunicarse con nosotros y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega y, como siempre, nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.